Siempre en el programa suelo charlar de costumbres, de creencias. También tenemos que hablar un poco de la historia. Estoy acá con un amigo, don Oscar Escobar, con quien siempre me acompañó y estuvimos dialogando en muchos programas. Hablábamos a veces de esas cosas que vio en el campo. Por ahí dice que asustan, que aparecen las ánimas, que tal el pombero y demás. Pero también hemos hablado muchas veces de la historia. Hace unos años atrás tuve la oportunidad de charlar con un abuelo, ya un toba, que nos contaba historias que tenían que ver con nuestra historia de la Argentina. Y que él me decía que muchas cosas no están plasmadas en los libros. Si bien algunos figuran en los libros de los mal llamados indios, porque acá les llaman indios y no son indios. Charlando ayer con el amigo don Oscar Escobar, aquí estamos sentados a la par del río Paraná, acá con un estrés de 100 más o menos, en el ruido de la agüita, mirando a ver si sale algún pescado. Y acá Oscar me contaba de algunas historias que tenían que ver con la guerra del Paraguay y todo así. Y estaba bueno porque aparecieron estas charlas y ya que el amigo acá es de la parte de Corrientes, está bueno que charlemos estos temas. ¿Cómo anda, Oscar?
Pero muy bien, Pascual. Disfrutando un poco del río, de esto que estresa tanto, ¿no?
Sí, la verdad que creo que tendríamos que volver un poco más a todo esto. Más allá de que yo no soy tan amante a la pesca, pero sí soy amante a la naturaleza y es bueno volver a esto. Ayer precisamente rondó la charla acá con mi hijo y también con otro chico que andaba por acá vendiendo heladitos y le hablábamos, ¿no?, de la importancia de volver a esto, de salir de lo virtual que hoy tenemos tanto, ¿no? Nos apabullan con los programas de entretenimiento, los chismes y después, bueno, las computadoras, los celulares, que es como que cada día te aprisionan más y tras cartón se vuelve sedentario, ¿no? Porque no se paran de la silla.
Bueno, esto quedó demostrado en estos últimos días, ¿no?, donde están pasando cosas muy estresante, por no decir cosas muy tristes para nuestro país y para las fuerzas de seguridad. Yo he sentido comentar amigos que tengo policías federales que tienen una tecnología espectacular, que tienen aparatos espectaculares para escuchar, para ver y para eso, y no pueden agarrar a tres prófugos.
Sí.
¿No? Y ponen lo mejor de lo mejor. Qué vergüenza que tenemos de fuerzas de seguridad. Uh-huh. Ahora, vos fijate, volviendo un poquito atrás, lo importante que es conocer el lugar, ¿no? Hablando de la guerra del Paraguay, en aquella época...
Ahí queríamos ir.
Claro.
Bueno, estaba contándome usted sobre la guerra del Paraguay, tuve un pequeño desliz acá que tal vez tenga que ver con mis dedos. Usted decía que los paraguayos tenían un arma muy poderosa.
Claro. Se llamaba la caballería la Tuyutí. Era muy temida, eran bravos guerreros de esa época y era temido por muchos países. Entonces había que neutralizar esa fuerza porque si no, no había cómo derrotarlo al Paraguay. Y bueno, alguien se ve que de esa época pensaba todavía y pensó cómo hacer para derrotar esa poderosa fuerza paraguaya. Y se recurrió entonces a los famosos mariscadores. Los mariscadores son gente criados en el monte, que viven de la caza, de la pesca, rastreadores, conocedores de huellas, de identificar animales, de por dónde come, dónde vive, cómo encontrarlos. Y eso no tenía ninguna tecnología.
Ahora bien, escúcheme, usted me está sorprendiendo porque, bueno, uno diría, bueno, seguro que fueron derrotados por gente muy ultra preparada, con preparación de tiro, supervivencia y todo. Usted me está diciendo que se enfrentaron con gente del monte, trabajadores como cualquiera que podemos haber cruzado incluso acá mismo.
Sí, sí, cualquiera acá. Hoy todavía hay gente que sobrevive de esa forma. sin tener ninguna instrucción militar, se formó un escuadrón que se llamó Cazadores Correntinos, y si alguno tiene la posibilidad de andar por Corrientes va a encontrar que hay calles que llevan ese nombre en homenaje a ese grupo de hombres que pelearon en la triple guerra contra el Paraguay, ¿no? En la guerra de la Alianza, la Triple Alianza. Y bueno, y ellos derrotaron a la caballería, siendo hombres de monte, de isla, que solo se dedicaron pacíficamente a sobrevivir con lo que cazaban y con lo que adquirían de la caza y de la pesca. Sin tecnología, sin... Ahora tienen visiones nocturnas, tienen francotiradores, no sé, pusieron, qué sé yo, lo mejor de lo mejor supuestamente que tenemos como fuerza de seguridad. Esto deja al desnudo que tres personas pueden violar tranquilamente todos los tipos de seguridad que tenemos acá, de las fuerzas de seguridad. Esto es una vergüenza.
Ahora cuénteme un poquito más sobre aquello tiempo que usted me decía, lo que hablábamos ayer y discutíamos, en el buen sentido de la palabra, respecto a la historia, ¿no? A la verdadera historia, que por ahí, como me decía ese abuelo, que sería como un cacique, ¿no? Que me contaba un montón de historias.
Claro, la estrategia que desarrolló este grupo de cazadores es la que usa todos los días, cotidianamente, el hombre para sobrevivir en el monte, ¿sí? Esconderse, ser buen tirador y emboscar. Una de las armas más poderosas que tienen los cazadores, la emboscada. Uh-huh. Y así terminaron con la Tuyutí. Ese fue el plan de lucha, digamos, de toda esta gente. Así terminaron con la Tuyutí, con una de las armas más poderosas de su momento. Hombres sencillos y simples que no estaban entrenados mentalmente para ir a un combate. Ellos estaban entrenados para el combate diario, para llevar el sustento a su familia. Y tuvieron que pelear como soldados profesionales por amor a su patria.
Ahora digamos que estaban bien entrenados para pelear una pelea que pelean tantos allí en el monte y que a veces yo discuto con la gente, ¿no? Los patrones, digamos, del campo, porque nunca es valorado el trabajo de ese hombre que deja la vida para que otro se enriquezca, ¿no?
No, seguramente. Aparte es una lucha constante. El animal también va aprendiendo cosas que el hombre hace. Por lo tanto, tiene que reinventar el estilo de caza y de cosas y cómo sorprender una presa. Es una lucha diaria y que todos los días se renueva. No es esto que siempre se...
Tal vez eso haya favorecido, ya que el animal tiene una capacidad de olfato y de oído enorme, que los humanos de oído y de olfato no tenemos nada, y creo que eso le habrá favorecido mucho a estos hombres, ya que están acostumbrados a acercarse a animales sin ser vistos ni escuchados. Creo que eso ya era un gran punto a favor, ¿no?
Bueno, yo no digo tanto eso, ¿no? Yo creo eso como estrategia. Pero yo creo que lo que más valoro de esa gente es que ellos no fueron nunca a un polígono. Y la vez que tiraron un tiro, tenían que asegurar porque a lo mejor no había otro cartucho para tirarle al animal y poder llevar la comida a casa. Entonces eso creo que hace algo complejo en la mente del tirador, ¿no es cierto? Porque tiene que asegurar la presa. Y ellos nunca fueron a un polígono, como digo, ni tuvieron cajas de bala para poder practicar. Pero
claro,
tiran,
cada bala hay que cuidarla.
Hay que cuidarla y tiran bajo condiciones que no es un polígono. A veces con una visión totalmente casi tapada, con obstrucciones por las ramas, por el mismo follaje, o en movimiento en el agua, cosas que no se hacen en un polígono.
Sí, sí.
Si bien hoy hay siluetas en movimiento, pero son todas calculadas. Sí. En cambio, ¿quién puede calcular el movimiento de un animal?
Es difícil.
Es difícil. Entonces yo creo que ese entrenamiento natural que recibieron esta gente fue lo que hizo la diferencia entre ser muy buenos tiradores, muy buenos rastreadores, y bueno, y aparte, sumémoslo el amor a su patria, ¿no? Sí. Que eso es un condimento muy especial también.
Sí, ayer hablábamos, ¿no?, de que si bien afortunadamente en la Argentina no hemos tenido ni vivimos en guerras, ¿no? Pero creo que la mayoría de las veces los norteños han tenido mucho que ver con todo esto, ¿no? Y que han habido grandes patriotas y luchadores en el norte que a lo mejor no son tan nombrados en los libros de historia, ¿no?
No, seguramente, no solo Corrientes. Yo creo que nosotros tenemos la parte del norte, al Chacho Varela,
a Facundo Quiroga,
hombres que fueron caudillos. Rosa, don Juan Manuel, el restaurador. Yo siempre digo, ¿no? Yo soy nacionalista. Pues, ¿sabe qué pasa hoy cuando vos discutís, o sea, cuando debatimos políticas, o te tratan de zurdo o de derecha?
Pero ¿no será que hay una idea distorsionada de lo que es ser nacionalista?
Y yo creo que sí.
Porque cuando vos decís nacionalista, incluso algunos dicen, sos nazi.
Yo creo que no distorsionada, yo creo que malintencionada la distorsión. Yo creo que está hecho a propósito, sin ninguna duda. El nacionalista defiende su país. No le importa ni el zurdo, ni el de derecha, ni de ningún tipo. Le importa su país, su gente. Y bueno, mi referente como nacionalista es don Juan Manuel de Rosas, ¿no? Por muchas cosas de la historia que yo sé de él. Una de las grandes cosas, que no sé si están en los libros, es que don Juan Manuel le impuso en su estancia a su propia gente, a sus colaboradores, a sus empleados, como usted quiera, le impuso una ley que el día domingo ninguno tenía que usar un facón en la cintura, ¿no? Entonces, don Juan Manuel, porque iban a ser azotado, no me acuerdo la cantidad de azotes, pero vamos a poner que diga 20 azotes, sí. Por decirlo, yo no me acuerdo la cantidad. Entonces, un día domingo, él se levanta, temprano, como lo hacía siempre, cruza el facón en su cintura, ¿no? Como todo paisano, y sale al medio del patio. Entonces su capataz, su hombre de su mano derecha, le dice: señor, usted puso una ley que ninguno tenía que usar facón el día domingo. Entonces él le preguntó: ¿cuál es el castigo a quien rompe esa ley? Supongamos, 20 azotes. Se sacó la camisa y le dijo: si no me rompes el lomo azote, te lo voy a dar yo a vos.
Vamos a hacer una pequeña pausa para poner un tema musical y vamos a seguir charlando esto porque es interesante.
Amoitehuibé, de su paraje, del fondo mismo del campo, por el mismo senderito por donde llegó el llamado, salió a la ruta el Ramón de su San Ramón del Bajo. Como quien mira y no piensa, se iba mordiendo los labios. Nunca aprendió a despedirse ni a decir adiós al pago. Miró una vez el palmar y otra vez miró el bañado. Y se guardó aquel paisaje donde se guarda lo amado, sin pensar que alguna vez podría necesitarlo.
Ramón Antonio Mesa, san luiseño enamorado, murió apretando la foto de su amorcito adorado. Lindo por dentro y por fuera, siempre alegre, siempre guapo, con tu sonrisa grandota, aunque vengan degollando. Oh, Catalino Miranda, que abuelo toba cristiano, que iba dictando en la noche aquel tu rezo mariano, que unía los corazones contra tantos cañonazos, y era una luz de esperanza como una flor en el barco. Por todos nuestros amores, por su maestra de campo, por tantas y tantas madres de este largo dolor patrio, soñando su viejo sueño, mi corazón estafado sigue gritando presente, viva la patria, muchachos.
De dos maneras murieron nuestros sueños estafados, como el Esteban Fernández dejándose estar finado, o como el Diego Ferreira, solita su alma y rodeado florecido en Zapucay como un puma acribillado. Por eso digo a los vientos, y si lo digo me banco, por la patria y su bandera, por nuestros antepasados, que nuestras Islas Malvinas, aunque digan lo contrario, son y serán argentinas. ¡Viva la patria, muchachos!
Cabo Roberto Baruso, de aquí te estoy saludando. Comentan tus compañeros que el enemigo diezmado anda buscando el cuchillo de un fantasma azul y blanco. Anda, aún no aprendieron que es un correntino armado, Ramón Gumercindo Acosta, gendarme inmortalizado, que entraste al mismito infierno por liberar tus hermanos. Tu carta es un documento que pasa de mano en mano para que broten tus nietos, tu corazón liberado. Por todos nuestros chamones, por su maestra de campo, por tantas y tantas madres de este largo dolor patrio, soñando su viejo sueño, mi corazón estafado sigue gritando presente, ¡viva la patria, muchachos!
Bueno, creo que eso se llama predicar con el ejemplo, ¿no? Después de escuchar un tema musical.
Seguro.
Es lo que está haciendo falta hoy, ¿no?
Seguro. Hoy te dicen una cosa y hacen totalmente otra, ¿no?
Estamos hablando de don Juan Manuel de Rosa.
Don Juan Manuel de Rosa. Por eso, los políticos de hoy te dicen que van a hacer algo y cuando están en el poder hacen lo contrario a lo que dijeron.
Sí, sí.
Él mantuvo, como decimos los correntinos, los dichos de su boca con su cuero de la espalda, ¿no? Porque dice, lo que digo con la boca me lo banco con el cuero, dice el correntino.
Vaya, vaya,
¿no? Ese es un lema correntino que la gente de campo, de... Si no, no habla. Pero cuando dijo algo, es porque está dispuesto a pagar con su propio cuero.
He tenido la buena fortuna, gracias acá al amigo Daniel Escobar, de conocer Corrientes, Goya Corrientes, y estar allí. Y he podido darme cuenta cuánto de patriotismo tiene la gente. Y me quedó grabada esa palabra casi folclórica que hay por ahí dando vuelta, esa frase que dice, si el país entra en guerra, Corriente lo va a ayudar.
Pero hay algo que me gustaría aclarar, porque hay mucha gente que conoce la palabra, pero no sabe que la misma palabra tiene distinto significado en su forma de expresión. En Corriente el saludo es, hola, chamigo.
Sí, señor.
¿Sí?
¿Por qué dicen chamigo?
Porque dice mi amigo.
Chamigo.
Chamigo.
Es mi amigo.
Mi amigo. Ahora, fíjate qué distinto suena si yo te digo, hola, chamigo. Y si en cambio te digo, no, chamigo.
Ajá.
Hay una diferencia, ¿no? El no chamigo es decirte basta. Ajá. Ahí nomás. Ajá. Un paso más y esto termina mal.
Ajá. Está bueno.
Y si te dice el chamigo con una palabra guaraní que significa neike, chamigo.
¿Qué quiere decir neike?
Neike quiere decir no te equivoques.
Ajá. Pero ¿no? Ya eso ya tiene otro grado.
Claro, cuando dijo neike, chamigo, él ya está sacando el facón.
Y como dicen en el campo, sale cortando.
Sale cortando. Ya no hay paso atrás. Cuando te dicen neike, chamigo, ya no hay paso
Defendete.
Atrás. Defendete porque va para adelante.
¿Por qué la fama, ya que estamos, vamos a hablar de todo esto, porque tiene que ver con nuestra cultura y nuestro folclore, ¿no? ¿Por qué la fama al correntino, hasta bromas ahí, cuánto vale el facón para un correntino? ¿Por qué el cuchillero al correntino?
Bien, el cuchillo no solo está considerado un arma de defensa personal para un correntino, también es su arma para trabajar, para cortar un alambre, para cuerear un animal, para comer.
Alguno diría por ahí, se va a reír cuando usted dijo cortar un alambre, pero yo doy fe.
Y sí, si usted tiene un animal encabrestado entre dos hilos de alambre, tiene que cortarla y no tiene, no vaya hasta la estancia a buscar una tenaza, una herramienta. Entonces su cuchillo tiene que ser lo suficientemente bueno para cortar un alambre San Martín. Y un alambre San Martín no se corta con cualquier cosa.
No.
Por eso, el cuchillo es no solo una herramienta, no solo una defensa de personal, sino también es como el tercer brazo de un correntino.
No se enojen los oyentes, pero a veces les tengo que confesar algo. Tengo la costumbre por ahí de hacer esta especie de trampa para que ustedes se queden enganchados en lo que estamos conversando. Ustedes habrán dicho, ¿qué tendrá que ver los gauchos que pelearon allá con los paraguayos con el correntino que tiene el cuchillo? Bueno, esa es una especie de truco que a veces uso para que ustedes se queden un poquito pegados acá. Y de paso, aprendamos un poquito de lo demás, porque yo hay un montón de cosas que desconozco, ignoro, por supuesto, como somos todos ignorantes en realidad. Usted me decía que ayer también que no sé qué cargo tendría de la caballería, fue ultimado.
No, fue el general.
Al general.
Fue el general. Él era el general de, o sea, en este momento sería Macri. Sí. Porque en este momento Macri es el jefe de las Fuerzas Armadas. Claro. Nos guste o no nos guste, él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sí.
Me decía usted que el Paraguay de marcado
no había hombre. Tengo anécdotas graciosas, ¿no? Va, graciosa para uno mirándolo ahora no, este sí. Tiempo, pero las mujeres paraguayas se prestaban los maridos. Uh-huh. Contado por los propios paraguayos. Sí. Yo tengo amigos paraguayos que voy cuando íbamos a cazar al Chaco paraguayo a todos lados y ellos mismos te cuentan, las mujeres viejas, ancianas, contaban que se prestaban el marido. No había hombre, había escasez de hombre. No, y bueno, y de ahí arrancan algunos chascarrillos sí, que nos hacemos entre argentino y paraguayo, sí. Que nada tiene que ver con la historia, pero bueno. Sí. Pero es una parte seria de lo que sufrió Paraguay. Uh-huh. Por eso quedó una cultura, yo no sé si muchos notan eso, cualquiera que pueda visitar Paraguay se va a dar cuenta que la que más que trabaja más es la mujer paraguaya que el hombre. Uh-huh. Porque al no haber hombre... la cuidaban como semental, digamos, no lo dejaban trabajar. Y la que trabajaba era la mujer. Ajá. Y quedó como medio marcado como cultura hasta estos días. Ajá. Hasta hoy vos vas a ver que en todos lados la que más trabaja es la mujer paraguaya. En Paraguay andate a la chacra, a la ciudad, donde vos vayas, vas a ver que hay más cantidad de mujeres trabajando que hombres.
Aquí en las grandes ciudades, ya que estamos, como Buenos Aires, en este caso donde estamos nosotros, no se ve tanto eso, ¿no? Pero sí, yo he visto también en mi provincia y en un montón de lugares, he visto también los inmigrantes. Yo vengo de una zona donde hay españoles, italianos, de distintos lugares, sirios, turcos, como le dicen, de todos lados hay, en aquellos lados. Y sí, las mujeres, he visto mujeres empuñando un arado de mancera, cosa que para una mujer de estos tiempos sería una locura. Y hoy por hoy, uno va al campo y ve mujeres trabajando en los potreros, no en una huertita, en los potreros haciendo trabajo que muchos dirían, es un trabajo de hombre.
Ni que hablar en los tambos. A veces en los tambos la mayoría es mujer la que trabaja, la que ata la vaca, la que ordeña. Bueno, ahora se modernizó mucho, pero todavía en los campos artesanales es la mujer la que lleva adelante esa tarea. Y en muchos campos correntinos la mujer sale a buscar el animal, tráelo, acorrala y ahí ella misma ordeña, sale a caballo. Todavía hay esas costumbres. Está bien, no hay como en otra época, ¿no?, que era el furor, pero todavía quedan lugares como muestra de la cultura correntina de ese tipo, ¿no?
Gracias, Oscar, por esta charla. Lo invito a quedarse para que compartamos el próximo programa donde vamos a hablar un poco de costumbres y creencias.
Ok, Pascual, un saludo a todos los argentinos y que no pierdan la costumbre, por lo menos conocerla, aunque no la practiquen, porque es algo nuestro. Porque muchas veces se importa de otros países costumbres y cosas y se conoce más la historia de otros países que la nuestro propio.
Gracias.
Nada más.
Si ven que el San Jorge y la araña pelean, si anoche escucharon a los suirirí, si habló la ranita y el charque gotea, seguro que el tiempo se está por venir.
cambiar el tiempo, nos dijo la abuela, porque han florecido los tilcuchatá. Pa' cambiar no ven que las hormigas vuelan y el viento está dulce de niño lupá. Pa' cambiar el norte está sacando agua y ya van tres días que soplando está. Cielo de ovejitas después de un sol de agua, cuando entre la luna el tiempo se vendrá. Ese será el lenguaje sabio de la abuela, que se hizo en la escuela de un pueblo arandú. Va a cambiar es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los poriajú.
Va a cambiar el tiempo, me acuerdo decía la abuela esa tarde en que mamá lloró, preparando el bolso, puesto que partía rumbo a Buenos Aires, mi hermano mayor. Aquí está su ropa, y aquí está su avío. Le hice una gallina, un matambre y chipá. Van unas naranjas y unos pastelitos, y aunque el viaje es largo, pienso ha de alcanzar. No olvide su abrigo, que es de lana cruda, y lleve el ponchillo que usó su papá. Y entonces la abuela, como quien ayuda, tragándose un llanto, volvió a sentenciar. Vaya con cuidado, sea manso y prudente, que Dios y la Virgen le han de acompañar. Para los peligros sepa ser creyente, Santa Catalina no le va a fallar. Y en los temporales de la vida, tenga presente a su madre que lo supo alzar cuando usted era chico contra la tormenta, venciendo al mal tiempo con solo rezar. Sepa que en su alma lleva usted otro avío, que es como una herencia de amor familiar, que le dio su gente, su pago querido, y en su sangre joven se ha de retornar. Le hablo de esas ganas de brindarse a todos, del corazón grande, valiente y capaz de jugarse entero y encontrar el modo de salir a flote en la adversidad. Le hablo de esa mano tendida y abierta con el gesto antiguo de la caridad. Mano de chamigo, del que abre su puerta y ofrece su casa, su mesa y su pan. Avío del alma hecho de franqueza, sencillez, respeto, hombría y lealtad. Ya ve, siendo pobre, lleva una riqueza. Recuerde, se aumenta compartiéndola. Y oiga bien, un día, cuando cambie el tiempo, si este avío le dura dentro de su ser, o usted, o sus hijos, o acaso sus nietos, por Dios y la patria, tendrán que volver. Sepa que yo al irme a la tierra sin males, dejaré mis huesos y mi corazón abonando el suelo del que hoy usted sale, para el que yo quise siempre, siempre lo mejor.
Ese será el lenguaje sabio de la abuela, que se hizo en la escuela de un pueblo arandú. Va a cambiar es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los poriajú. Va a cambiar esposa.